Bueno, hablemos de política porque esto está caliente. Después de la decisión del expresidente César Gaviria de no entablar diálogos o hacer pactos o alianzas con el pacto histórico. Pero inicialmente vamos a hablar de otra cosa con el doctor Juan Manuel Galán, ex candidato a la presidencia de la República por la coalición Centro Esperanza, que eligió definitivamente a Sergio Fajardo. Doctor Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un saludo para usted y todos los oyentes en Barranquilla, en Atlántico, en la Costa Caribe.
Bueno, doctor Juan Manuel, vamos a arrancar por esto. Usted ayer divulgó un video donde hace algo de pedagogía en el sentido de que hay que pasar a segunda vuelta a Fajardo, porque si pasa Fico, gana Petro. ¿Cómo es su video pedagógico político?
Bueno, Jorge, ese fue realmente un video que hizo mi hermano, pero pues estamos en la misma línea, él y yo, en relación a que hoy en día todo el recorrido que hicimos por el país en esta campaña que empezó en el mes de agosto y que se intensificó a partir del mes de enero para el Congreso de la República, fue una campaña que hicimos en la calle, hablando con la gente en las plazas de mercado, en los parques, entregando los volantes. Y lo que la gente nos decía es que la gente quiere un cambio, definitivamente no quiere seguir siendo gobernada por el duquismo ni por el uribismo. Entonces, en ese cambio, por supuesto que Gustavo Petro recoge un sentimiento de rabia, de frustración en muchísima gente, pero el juego de los extremos, tanto de Federico Gutiérrez por el uribismo y el duquismo, y Gustavo Petro, es ambos llegar a segunda vuelta, porque saben que es la única opción que tienen de competir por la victoria. Si no están en segunda vuelta, Gustavo Petro enfrentado a Fico, es lo que pueda ganar la derecha, porque la gente quiere ese cambio y se va a ir con Gustavo Petro. La única manera de derrotar a Gustavo Petro es lograr que Sergio Fajardo entre a la segunda vuelta. Si Sergio Fajardo entra a la segunda vuelta, en cualquier escenario enfrentado a Gustavo Petro, que es obviamente lo más probable, le ganaría la segunda vuelta y ganaría la presidencia de la República. Enfrentado a Federico Gutiérrez, también le ganaría a Sergio Fajardo. Cualquier escenario de segunda vuelta sería triunfo para Sergio Fajardo. Es la única manera de derrotar a Gustavo Petro realmente. Eso lo muestran los datos. Así habría ocurrido en el 2018. Acuérdese usted, Jorge, que le faltaron muy pocos votos a Sergio Fajardo para pasar a segunda vuelta. Fueron los votos que obtuvo Humberto de la Calle en primera vuelta. Y si Sergio Fajardo hace 4 años hubiera entrado en segunda vuelta, habría ganado las elecciones enfrentado a Iván Duque en ese momento. Entonces, en este momento el escenario es un escenario distinto, con unas circunstancias distintas, porque está en el poder el duquismo, el uribismo, la gente quiere un cambio y la gente piensa que ese cambio lo puede representar Gustavo Petro, pero Sergio Fajardo es el único que podría derrotar a Gustavo Petro y representar ese mismo cambio y transformación que el país necesita, pero con otro enfoque distinto. Entonces, lo que dicen los datos y las encuestas claramente es que la única manera de derrotar a Gustavo Petro es con Sergio Fajardo.
Oiga, pero a Fajardo no le va nada bien en las encuestas. ¿Cómo ve al candidato?
Pues, Jorge, hace 4 años, Sergio Fajardo, si usted revisa las encuestas, tenía el mismo 10% que tiene hoy, hace 4 años. Y estaba en el poder Juan Manuel Santos, no estaba en el poder el uribismo. El uribismo venía fortalecido después del plebiscito, después de una cantidad de cosas, venían fortalecidos. Se habían encontrado un candidato que hay que reconocerlo, era un buen candidato, fue un pésimo presidente, pero era un buen candidato que hablaba bien, que se expresaba bien y logró, pues obviamente, el triunfo hace 4 años. Pero Sergio Fajardo hace 4 años tenía el mismo 10% en las encuestas y pasado un mes de la campaña hacia primera vuelta, tuvo un crecimiento que lo puso a puertas de pasar a la segunda vuelta. Nosotros creemos que eso se puede repetir con una campaña que emocione, una campaña que conecte con la gente, una campaña que muestre que hay un equipo de gobierno, de coalición, con una serie de fuerzas que lo vamos a acompañar, que lo vamos a rodear, para que pueda hacer un gobierno que saque adelante las transformaciones y reformas. Si Federico Gutiérrez llega a la presidencia, tendríamos una polarización tremenda, se bloquearía cualquier posibilidad de reforma y transformación. El único que puede construir acuerdos para unas transformaciones y unas reformas que el pueblo colombiano está esperando en materia económica, laboral, pensional, de inclusión para mujeres y jóvenes en el empleo, en materia de lucha contra la corrupción, de inseguridad, que son los temas que más le duelen a la gente, el único que puede construir acuerdos para sacar adelante reformas y cambios es Sergio Fajardo.
Bueno, óigame, doctor Galán, contésteme esta pregunta, no me vaya a salir con rodeos, por favor. Se lo suplico. Si pasa Sergio Fajardo y va a la pelea con Gustavo Petro en la segunda vuelta, obviamente usted va a votar por Fajardo. Si pasa Fico Gutiérrez y Gustavo Petro, ¿por quién va a votar el Nuevo Liberalismo?
Pues el Nuevo Liberalismo tendría que reunirse como colectividad, como partido, y tomar una decisión frente a una eventual segunda vuelta, que espero no sea ese el escenario, Jorge, porque eso sería repetir la pesadilla de 2018, y creo que los colombianos no nos merecemos repetir esa pesadilla del año 2018 de tener que escoger entre dos males.
Óigame, y ahora el tema del Partido Liberal. Gaviria le da un portazo al pacto histórico diciendo que ya no van a tener acercamientos. Parece que las palabras de Francia Márquez, que dio aquí en Emisora Atlántico hace una semana, fueron contundentes en el sentido que ella no tenía problemas con el partido, pero sí con Gaviria, que representa el nuevo liberal, el neoliberalismo, y que representa también ese viejo país que ya ella quiere cambiar. ¿Usted qué opina de lo que está pasando con el Partido Liberal y sus relaciones con el pacto histórico?
Pues me parece lamentable lo que está pasando con el Partido Liberal, Jorge, porque el Partido Liberal pasó de el neoliberalismo, que es lo que se le ha endilgado muchas veces al gavirismo desde hace años, a ser un partido neoconservador. Es decir, neoconservador porque es un partido que perdió su esencia, que perdió su identidad, su contenido de ideas, de causas, y se volvió otra versión del Partido Conservador, que lo que busca en cada elección es acomodarse con el ganador para tener una porción de poder y para asegurarse nunca perder ese pedazo de poder. Pero las ideas liberales, las causas liberales, el progreso social del país, los temas que preocupan al pueblo liberal, a la base liberal, quedaron completamente abandonados, huérfanos. Por eso nosotros en el Nuevo Liberalismo queremos militar por esas ideas, por esas causas que decidió abandonar el Partido Liberal. Pues prueba de eso es que no tienen ningún reparo en pasar de Gustavo Petro a donde Federico Gutiérrez.
Óigame, ¿y qué pasó con el Nuevo Liberalismo en las elecciones del 13 de marzo? Tenían una lista de gente muy capaz, de personas muy prestantes, incluso motivaba a votar por la lista. ¿Qué pasó?
Pues, Jorge, pasaron varias cosas. Primero, tuvimos, Jorge, muy poco tiempo para organizarnos. Usted le consta la cantidad de enemigos y de obstáculos que tuvo el proceso de renacimiento del Nuevo Liberalismo, pero además tuvimos una confusión en los electores y en los jurados de votación con el Partido Liberal, que nos hizo mucho daño, porque muchos electores, muchos votantes, marcaban el logo del Partido Liberal creyendo que estaban votando por el Nuevo Liberalismo y nos decían, ya votamos. Y cuando mirábamos y nos explicaban cómo habían votado, pues les decíamos, no era el logo del Partido Liberal, era el logo del Nuevo Liberalismo, el de la cara de Luis Carlos Galán. Entonces, eso nos hizo daño, y los jurados también en el preconteo pusieron en el mismo montículo los votos por el Partido Liberal con los votos del Nuevo Liberalismo, y pues nosotros no teníamos la infraestructura, la capacidad para actuar como habríamos podido actuar si tuviéramos esos recursos en el escrutinio, donde se interpusieron reclamaciones y el pacto histórico, por ejemplo, logró recuperar más de 500,000 de votos. Nosotros logramos recuperar por lo menos 50,000 votos en la lista al Senado. No lo vamos a lograr el umbral, pero logramos el umbral nacional a Cámara de Representantes. El Nuevo Liberalismo renace con dos representantes a la Cámara, Julia Miranda por Bogotá y Sebastián Gómez por el departamento de Caldas. En la Costa Caribe tuvimos una gran votación de opinión libre en Barranquilla, donde tuvimos una lista a la Cámara de Representantes liderada por mujeres como Sandra Leventhal, y tuvimos gran apoyo en Bolívar y en Cartagena. Entonces yo creo que se sembró una semilla, Jorge, que vamos a seguir cuidando hacia las elecciones regionales y locales que ya están a la vuelta de la esquina, donde el nuevo liberalismo va a tener candidatos a los consejos municipales, a las alcaldías, a las gobernaciones, a las asambleas, y vamos a tener una presencia muy fuerte en la Costa Caribe, porque la Costa Caribe es liberal, se identifica con las ideas verdaderamente liberales que ya pues no representan ni interpreta el Partido Liberal, sino el nuevo liberalismo.
Bueno, bien. A ver, José, una pregunta para el doctor Juan Manuel.
Sí, doctor Juan Manuel, buenos días. En ese orden de ideas, hablando del nuevo liberalismo, ustedes ya dentro de las reflexiones que han hecho, ¿qué ruta han trazado para lo que viene en futuro?
Bueno, José, nosotros tenemos el reto de organizar nuestro Congreso Nacional del Partido para el segundo semestre de este año, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional. Debemos hacer ese Congreso Nacional para actualizar los estatutos del partido, a la normatividad vigente, para dotar al partido de una nueva estructura moderna, innovadora. Queremos que tenga un gran centro de pensamiento el partido para conectarse con las regiones. Queremos que sea el partido de las regiones, un partido descentralizado, desconcentrado, donde las regiones sientan empoderamiento en sus liderazgos a la hora de tomar decisiones dentro del partido, de definir el otorgamiento de avales para el partido en las diferentes candidaturas. Vamos a tener también un centro de formación para que nuestros candidatos, nuestra militancia, los activistas, los voluntarios pasen por unos ciclos de formación política en liderazgo político para que ejerzan un liderazgo responsable, y eso nos va a preparar para las elecciones regionales y locales que, como les decía, están a la vuelta de la esquina, porque van a ser en octubre de 2023 y apenas tenemos tiempo para trabajar. Vamos a tener más tiempo, porque es que para lo del Congreso, para todo este proceso electoral que acaba de pasar para el nuevo liberalismo, tuvimos apenas 3 meses. El partido resurgió y prácticamente resurgió a puertas de que se cerraran las inscripciones para las listas al Congreso. Entonces tuvimos que armar unas listas, recoger unos candidatos que estuvieran identificados con el nuevo liberalismo, pero fue un proceso muy atropellado, muy a las carreras, muy accidentado. Ahora vamos a tener un tiempo mayor para organizarnos, para trabajar, para ir a los territorios, para identificar liderazgos y tener una gran presencia en las elecciones regionales y locales del año entrante.
Muy bien, señor. Muchas gracias por su tiempo, doctor Juan Manuel. Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, interpretando un poquito todo este rollo que hay hoy con la política en Colombia.